Ser podcast.
Es esa sensación de ver que esto tan negativo te persigue.
Bueno, de esto había muchas ganas, ¿eh? Lo último de Lori Meyer es más de 2 años sin saber nada de ellos en lo total. Es el último tema que han sacado los granadinos y es que suena completamente a Lori Meyer.
Y no es por mí, es por los dos. Te das por vencido.
Grande los Lori Meyers. Con esto analizamos el resto de partidos que tenemos mañana. Vaya partido, tenemos a las 4 y cuarto, sobre todo para el Valencia. El Atlético de Madrid está a otras historias a esta altura de las temporadas. Es a las 4 y cuarto, Valencia-Atlético de Madrid. Miguel Martín Talavera, hola Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Y Fran Guaita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tala, vamos a ver a un equipo que evidentemente va a rotar, que está pendiente de la vuelta de semifinales de Champions. No es la primera vez ya que en este tramo final de temporada vemos a muchos chavales y creo que vamos a ver algo parecido mañana, ¿no?
Sí, tiene toda la pinta porque hay 8 futbolistas de la primera plantilla que se van a quedar por distintas razones en Madrid y no son más, pues porque el reglamento te indica que tienes que tener 7 del primer equipo a la vez en el campo. Por eso yo creo que hay alguno que no va a tener minutos, pero que va a viajar por si hay cualquier problema. Yo no creo que le dé muchos minutos a Griezmann o a Koke, sinceramente. Baena viene de no haber entrenado ayer por una sobrecarga. Al final se han subido a la convocatoria, pero creo que van a tener escaso o nulo protagonismo. Bueno, pues al final es el calendario, es como vienen los partidos. El Atlético de Madrid tiene su partido importante el próximo martes en Londres y seguro que va a ir y va a competir, como lo hizo en Sevilla, como lo hizo en Elche. Es verdad que a última hora en los dos casos perdió el partido sobre la bocina, pero los compitió, dio la cara y seguramente mañana saque el equipo que saque Simeone va a competir también.
Oye, Tala, estamos viendo a un Simeone muy espiritual últimamente, ¿eh? Le veo ahí muy, muy metido con la fe y todo este tipo de cosas.
Sí, bueno, yo creo que siempre ha tenido bastante fe, ha sido bastante religioso, bastante creyente, mejor dicho. Y bueno, es verdad que en los últimos tiempos lo ha escenificado un poco más. Bueno, pues son etapas en la vida. Te escuchaba ahora con Marcos y con
Santi.
Y bueno, pues estabais con toda la razón del mundo diciendo los parabienes de este Barça. Y claro, el Atlético de Madrid se lo ha cargado 2 veces en Liga de Campeones
tal cual.
Y en Copa del Rey. Por lo tanto, algo tiene que saber Simeone. Y hoy lo decía, ¿no? Le preguntaban que a estas alturas de la película, él cómo se siente, cómo está llevando todo lo que está ocurriendo en los últimos tiempos en el Atlético de Madrid. Y así era de místico incluso.
La verdad me siento en paz. Sé que estoy dando el máximo, sé que mis futbolistas están dando el máximo y eso es lo que necesito. Ver esa energía que va de la mano de lo que venimos trabajando hace 14 años en un camino largo, con muchas dificultades. Muy difícil llegar a los lugares donde estamos y competir como competimos esta temporada. La ilusión siempre está alta y la fe más alta todavía.
Toda ayuda es buena, Tala. Eso al margen del trabajo y evidentemente de este tipo de cosas.
Ya te digo yo, y más el martes, ¿no? El martes todo lo que pueda ayudar, bienvenido sea. No, pero bueno, al fin y al cabo es verdad que a nadie se le escapa que en Liga, sobre todo en los últimos partidos, pues el equipo ha tenido otras batallas en las que dirigir el rumbo en vista de que la Liga de Campeones estaba más o menos ya afianzada. Pero la temporada con la final de Copa, que es verdad que se escapó sobre la bocina contra la Real y estando entre los 4 mejores de Europa y llegando al penúltimo partido, es que me daban un dato esta tarde, es que tú fíjate el periplo de Guardiola en el City, que lleva también un montón de años, lleva 2 finales de Liga de Campeones y Simeone está a 90 minutos de firmar 3 finales en Liga de Campeones
tal cual
con el Atlético de Madrid. Muchas veces, la verdad que de verlo en el día a día no ponemos en perspectiva la burrada de lo que está consiguiendo el Atlético de Madrid del Cholo.
Estoy de acuerdo, lo hemos normalizado y viéndolo con perspectiva no hay que normalizar lo que está consiguiendo el Cholo Simeone. Gracias, tal, abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
El Atlético de Madrid que va a competir, como lo ha venido haciendo en las últimas jornadas de Liga, evidentemente va a meter rotaciones y jugadores menos habituales porque tiene pendiente el partido de vuelta a semifinales de Champions. Guaita, el que no tiene nada que guardar es el Valencia, que está ahí al trantrán, que a ver si sale o no sale de la zona complicada de la clasificación y que como pierda mañana... Los de atrás están apretando el culete y se puede meter en problemas, ¿eh?
Bueno, si pierde mañana no merece estar en primera. Yo creo que es la frase así que me sale sin pensar, pero si la pensara te la diría igual. Porque está obligado a ganar el partido. Va a empezar la jornada, está ahora mismo a 5 puntos del Sevilla, a ver lo que pasa en el Villarreal Levante que se juega antes a las 2. Y bueno, la realidad es que todo lo que tiene Corberán sano, mañana va al 11. Yo creo que Dimitri es que iba a jugar seguro. Sarabia, Tárrega, Pepelu de central, con Gallá atrás. Se le ha caído Lucas Beltrán, el mediapunta argentino, que es un jugador importante. No está en la convocatoria. Va a entrar Ugrinich en el pivote con Guido y con Javi Guerra. Y arriba Ramachani, Rioja y Sadik. La temporada es un esperpento. El Valencia tiene el octavo fair play. Y debería haber estado peleando, pues, qué sé yo, del 7 al 9 o del 7 al 10, como mucho. Y hago que queden 5 jornadas y hagamos cuentas del descenso, del puntaje con el 18. Yo creo que habla bien a las claras de la temporada de Cacho Valencia, que es lamentable. Y que mañana tienen la oportunidad de ponerse con 42, que al ritmo que van los de abajo igual no es bastante. Pero si no son 42, serán 43. Es un día para una tranquilidad casi definitiva si el Valencia gana el partido. Y como no gane, pues lío hasta el final.
Veremos mañana a ver cómo está la historia. ¿Me dejo algo, Guaita?
No, solo decirte que mañana se cumple el partido 1500 de Liga en Mestalla.
Toma ya.
Es el penúltimo año de Mestalla y ha habido grandes clásicos, grandes partidos, Valencia-Atleti. Este con un Valencia ha venido a menos, con el Atleti pensando en otras cosas, pero es el partido 1500 de la historia en Mestalla.
Y mañana lo contamos. Gracias, Guaita. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Además, para mañana tenemos a las 2 de la tarde el Villarreal-Levante. Ya sabéis, el Villarreal, tercer clasificado para afianzarse en esa posición. Y el Levante para salir del pozo. Está ahora mismo 19º con 33 puntos, a 3 del Alavés. Así que si quiere estar en la pelea por la permanencia, no puede fallar en lo que resta de temporada. Y también a las 6:30 tenemos el Derbi Vasco, el último de la temporada en Mendizorroza. Juegan el Alavés y el Athletic Club. El Athletic, en una temporada súper irregular, tratando de engancharse a los puestos europeos, está a 3 puntos ahora mismo de esas posiciones de Conference League y delante va a tener al Alavés, que está ahora mismo con 36, precisamente 2 puntos por encima del Sevilla y tratando de mantenerse en primera división. Y nos escucha precisamente uno de los goleadores del Alavés esta temporada, Toni Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal estás tú? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Nada, preparando el partido y con muchas ganas de lo que viene.
Oye, 5 partidos quedan tan solo para el final de la Liga. ¿Cómo encara el equipo este tramo final?
Ha pasado muy rápido. Y también estando en estos momentos parece que no quieres que acabe nunca. Cuando uno está así, con esa confianza y cómo estamos encarando, la verdad es que pasa el tiempo mucho más rápido. Esta mañana lo estaba viendo, nos queda menos de un mes. Y nada, me está pasando este 2026 bastante rápido.
O sea, la temporada ha sido rapidita. Y que acabe bien, ¿no? Que es lo más importante
ojalá
de todo.
Sí, ojalá que sí. Claro. Y bueno, el primer objetivo lo sabemos, las ganas que tiene el club, la afición de quedarse donde tenemos que estar. Estamos fuera de esas plazas y bueno, espero que así sea, que los resultados de los próximos partidos sean positivos para nosotros para poder respirar tranquilo.
De los últimos 6 partidos, 2 victorias, 3 empates, solo una derrota, además contra el Real Madrid, estáis en buen momento y creo que es fundamental el triunfo del pasado fin de semana contra el Mallorca, ¿eh?
Sí, sin duda. Bueno, al final sabemos lo difícil que es ganar en primera. Estas últimas jornadas, como bien dices, no somos solo nosotros los que estamos ahí, hay muchos equipos y se nota muchísimo esa tensión cuando entramos en los partidos, pero bueno, fue una victoria mágica. La verdad es que uno de los mejores días que he tenido en Mendizorroza, sin duda, fue todo como si lo hubiera escrito yo.
Hombre, claro, no le puedes pedir más. Es victoria contra un rival directo por la permanencia en casa y haciendo los dos chicharros. Vamos, si te lo dicen, lo firma cualquier día.
Sí, pues parecía que había escrito el guión, como bien me decían, y bueno, un poco. La verdad es que también lo pensaba así porque era fundamental ganar. Al final de esos enfrentamientos directos que dices, es tan importante ganar tú como no sume el otro. Y bueno, creo que fue un día muy feliz para nosotros.
Mira, hablando del calendario de enfrentamientos directos, os quedan 5 partidos, 3 en casa, que creo que también es importante. Uno contra el Athletic, que es este
primordial.
Este sábado, luego jugáis contra el Elche, que puede ser rival directo. Luego contra el Barcelona en casa, que a lo mejor igual ya llega como campeón de liga, quién sabe. Luego vais a Oviedo y termináis contra el Rayo. ¿El calendario qué te parece? Ya sé que son los que os ha tocado y que son los que tenéis, bueno, que jugar, pero ¿cómo lo ves?
Nosotros de este año, cuando hemos pensado que era un partido, como digo, de nuestra liga, a veces no nos han salido las cosas. Cuando llevábamos 20 años sin ganar en casa del Athletic, vamos y ganamos. Como te digo, este año está todo muy, muy parejo, cada partido. Ahora en estos últimos partidos, como bien dices, hay gente que vendrá sin jugarse nada y gente que se estará jugando la vida como nosotros. Pero bueno, si hemos aprendido algo es que tenemos que ir en todos los partidos a todo lo que tenemos, porque primera no perdona.
Oye, el otro día hablábamos con Eder Sarabia, el técnico del Elche, y nos decía, joder, es que veo a la gente de abajo, los equipos que están metidos en la parte de atrás,
lo escuché.
Muchos de ellos muy en forma, y es verdad.
Sí, bueno, al final estamos todos igual, estamos todos de la misma manera. Ellos mismos han conseguido ahora 3 victorias seguidas. Hablaba con Gonzalo, que es un buen amigo, con Gonzalo Villar,
¿sí?
Y me lo decía, estamos todos igual. El Levante lleva una racha espectacular, el Oviedo también estaba sumando, todos los que estamos de ahí estamos sumando. Al final, pues clubes grandes, ¿no?, de los que nadie se piensa que pueden estar ahí, como el Sevilla, si no se le dan los resultados se meten, porque bueno, parece que la permanencia este año va a estar más cara. Sí. Y bueno, para la liga esa competencia, eso quiere decir que todos los equipos competimos, y obviamente sabiendo que económicamente los proyectos están muy lejos de los que están arriba, creo que cada vez más se está viendo todo más parejo.
Estoy de acuerdo contigo, mirando la clasificación creo que este año la permanencia va a estar bastante más cara que en temporadas anteriores. No sé si eres de estos de echar cuentas, estás ahí ahora mismo con 36, te quedan 5 y tú dices, joder, me voy hasta 43, 44, no sé si has hecho cálculos de decir, si llegamos a esto nos salvamos fijo.
Bueno, a ver, siempre se dicen los 40, ¿no? Ahora estamos en 36, que como se dice, ¿no?, faltando 5 jornadas estaríamos a priori en otras temporadas hablando de que con una victoria más lo tendríamos. Con esta sabemos que prácticamente con una victoria pues estará bastante difícil. Entonces, al final, por eso también no soy de estar muchos números. Sí que es verdad que sufro mucho viendo los partidos de los rivales directos, pero bueno, sí, sin duda se ve, porque de abajo vamos sumando y se va a estar todo apretado hasta el final.
Déjame que te pregunte por lo más inmediato, que es ese derbi contra el Athletic, un Athletic bastante irregular esta temporada, ¿eh? Uno no sabe, al final es un equipo competitivo porque es así, pero es un equipo un poco montaña rusa el Athletic,
Bueno, sobre todo por lo que han venido haciendo, ¿no?, los últimos años. Yo creo son jugadores espectaculares, jugadores, bueno, no sé cuántos internacionales han tenido a lo largo de los últimos años, y bueno, y al final, pues un poco por lo que te digo, tienen una temporada un poco más irregular, que no quiere decir obviamente que los jugadores son los mismos, pero bueno, como te digo, no nadie se puede relajar en este momento menos, y en la liga, como te digo, porque cada vez está todo más igualado, y bueno, y un equipo como el Atleti, pues que al final nosotros ganando, si no me equivoco, nos pondríamos a 3 puntos de ellos,
o a 2
puntos de ellos, que es una pasada. Al final, la realidad de ambos clubes es súper diferente, y aún estamos a una victoria de, como digo, de meterlos en el lío.
Sí, sí. ¿Cómo vivisteis vosotros en la plantilla la salida del Chacho Gaudet, que fue por los motivos de irse a entrenar a Argentina, y la llegada de Quique?
Bueno, el Chacho veía ese proyecto con buenos ojos, nos comentó que había tomado la decisión, fue todo muy repentino, y yo qué voy a decir de Quique, ¿no? Desde que llegó Quique, pues todo me está saliendo, me apoya mucho, me ayuda, me da confianza, Estoy muy agradecido al Chacho porque en este año siento que había dado un paso adelante, pero sin duda en este mes y medio de Quique he aprendido muchísimo también. Y como te digo, al final también el jugador, por sensaciones, ¿no?, de lo que él siente con un entrenador, yo estoy encantado.
No ha quedado mala dupla con el que tienes al lado, ¿eh? Sumando en liga entre, bueno, los dos, sí, estáis 22, 23 chicharros.
Sí. Bueno, con Lucas, la verdad es que no había coincidido nunca con él y es de estos jugadores con los que creces. Al final, creo que los dos nos entendemos muy bien. Siendo similares, creo que somos muy diferentes. Similares me refiero a los dos somos nueve, a los dos nos gusta jugar cerca del área, pero creo que cada uno nos aprovechamos muy bien del otro. Yo soy un poco más fuerte al espacio, a él le gusta quedársela, los duelos. Creo que al final es de esos jugadores con el que coges el feeling desde el primer día y sientes que va a ser una buena dupla desde que empezamos. Y mira, hemos aportado los dos de momento 11 goles, con la mala suerte de esta lesión que ha tenido, que esperamos que sea lo mínimo posible, que nos pueda ayudar en el tramo final. Pero vamos, sin duda ha sido uno de los jugadores con los que más cómodo me he sentido compartiendo campo, no tengo duda ninguna.
Del futuro no te pregunto porque tienes un año, tienes hasta 2028, de momento tranquilo, ¿no?
Bueno, nunca se sabe en este mundo, como digo, estamos en un constante mundo, como digo, en una rueda constante. Uh-huh. Sí que es verdad que tengo contrato con el Alavés, estoy contento, estoy feliz, mi familia en Vitoria está haciendo un año muy bueno personalmente, estamos creciendo muchísimo y creo que tengo que tener paciencia, aprovechar los buenos momentos y de eso pues ya se hablará.
Pues ya te preguntaré en el futuro. Toni Martínez, mil gracias, que acabe muy bien la temporada, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
El jugador del Alavés, que seguro que es clave en este tramo final de temporada para el conjunto vitoriano. Teníamos pendiente una nueva conexión con el estadio de Vallecas, donde ya sabéis que están haciendo cola los aficionados para tratar de sacar las entradas del partido de vuelta de la Conference League en Francia, buscando ese hecho histórico del Rayo Vallecano en una final europea. Vuelvo contigo, Toni.
Por aquí seguimos, Yago, en directo del Larguero, en las colas del Rayo. Hay aproximadamente 200 personas, camino ya de las 250, y estoy pues con uno de los héroes, con el primero de la cola. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Pues aquí estamos ya desde el jueves antes del partido, imagínate. Una locura, pero cuando no quieres...
No jugarte, estabas tú, hay que decir que no estabas tú, sois un grupo grande que estáis rotando.
Eso es, somos como 15 abonados que nos vamos rotando y pues a esperar aquí. Ahora me toca a mí con un compañero, así que pues a esperar.
¿Cómo haces para mantener la sonrisa? ¿Pensar en el partido de ida, en el de vuelta? ¿Qué hacemos?
A ver, al final es que esto es una vez en la vida, es que hay que vivirlo, ¿sabes? Es verdad, pues es una mierda, es puente, nos gustaría estar disfrutando del puente, pero bueno, pues hay que vivirlo y pues felices de poder vivir esto también, al ser del Rayo, ¿sabes?
¿Te toca hasta las 11 de la mañana o queda una rotación?
No, queda una rotación. Nosotros estaremos hasta las 7 de la mañana o así, aguantaremos sin dormirnos y luego ya vienen a las 7 de la mañana y ya nos hacen el relevo.
El problema que tiene todo el mundo en la cola, tú incluido, sí, es que ya tenéis todo cogido en Estrasburgo. Vosotros vais a tener entrada seguro, pero aquí habrá alguno que haga ya cola que a lo mejor...
Claro, es la faena, que a lo mejor hay gente por ahí que ha hecho noches también y todo y se ha quedado sin entrada, con todo ya pillado, alojamiento, vuelos y todo. O sea, imagínate, ¿sabes?
¿Nos vamos a la final o no? Habrá que hacer cola también para la final.
Buah, pues seguramente, ahí por lo menos son un poco más de entradas. Que esto como se limita a 1.500, 2.000, pero allí ya son 30.000 por lo menos. Ahí habrá más esto, ¿sabes? Pero en la final pues yo creo que sí. Hay que soñar, ¿no?
Bueno, pues dentro de lo que cabe, porque es difícil, pero dentro de lo que cabe, disfruta la noche lo que puedas. Sufre la noche lo que puedas. Y enhorabuena, porque tú tienes entrada segura, así que enhorabuena y a disfrutar el viaje en Estrasburgo.
Gracias, un placer, ¿eh? Gracias.
Yago, pues nada, te despido aquí de las colas de Vallecas. Como te digo, camino ya de las 250 personas a estas horas de la noche. A las 11 abre el Estadio Vallecas. A las 11 se podrán conseguir entradas por 20 euros.
Pues nada, mucho ánimo a todos esos aficionados que están haciendo cola, que van a hacer noche para mañana a partir de las 11 de la mañana, cuando se abren esas taquillas, el conseguir esas entradas para el partido de vuelta. Este Rayo Vallecano que hace Martín Presa, que viva en el medievo, con esa gente que tiene que en el puente quedarse haciendo haciendo noche en el estadio. Esto parece de los años 80, una cosa así, pero bueno, en fin, a ver si lo van solucionando poco a poco, porque vaya tela. Es un milagro lo que está haciendo el Rayo Vallecano. Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
Como milagro va a necesitar el Zaragoza para salvar la categoría en segunda división, el drama de irse a primera red. Mira, justo hablábamos ahora del Tenerife, que había pasado un año en el infierno y volver al fútbol profesional. Hoy hemos tenido tres partidos, uno de ellos el del Zaragoza, que encima, para que la temporada ya sea rematadamente negativa, es que ha perdido en el 97, ¿no? Más o menos.
Sí, estamos ya en la jornada 38 en segunda división, apretada la clasificación por arriba, por abajo, con históricos intentando pelear por el ascenso a primera, pero también por la salvación, como es el caso del Zaragoza, con un partido que ha tenido un final, bueno, pues el más cruel posible para el conjunto maño. Y está por ahí Juan Carlos Lluvero para contarnos lo que ha sido esa derrota contra el Granada 0-1. Hola, Lluvero.
Hola, Lluvero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad que es que yo creo que el Real Zaragoza no tiene solución y lo ejemplifica todo el descuento, ¿no? Del 90 al 98. Fíjate que en el 90 Hugo Pinilla ha tenido una clarísima para hacer el gol de la victoria. El Zaragoza hoy, a pesar de los pesares, si conseguía la victoria, hubiera dormido fuera del descenso a expensas de lo que hubiera hecho Cádiz, Huesca y Mirandés. Pero en el 90 ha tenido una clarísima Hugo Pinilla. En el 94 Jorge Pascual, jugador del Granada, expulsado, roja directa por dirigirse al colegiado. Bueno, se queda el Granada con un futbolista menos. El Zaragoza tiene una última falta desde campo propio. Todo el mundo espera que el portero la va a colgar. Adrián, que volvió hoy a la portería, le iba a colgar al área contraria a ver si pasaba algo. Pues nada más lejos de la realidad. Se lía Adrián con Guti, con Maguli, con Dani Gómez. Llega una contra y al final Jorge Pascual, en el 97-98, hace el tanto de la victoria para el Granada, que por cierto prácticamente le certifica ya la permanencia en la categoría. Y al Real Zaragoza, bueno, yo creo que es ya el último clavo del ataúd, ¿no? Las caras de la gente, hoy más de 16.500, pues era para verlas, los jugadores tirados por el césped. Y eso sí, los del palco se han ido rapidísimamente, porque aquí ya sabes que los dirigentes, el presidente ausente está en Miami, con su Inter de Miami, otros están en la capital de España, aquí hay uno, otro, nadie se sabe muy bien quién manda. Y en definitiva, que el Real Zaragoza, yo creo que ya ni milagro, pues le va a salvar de un descenso que viene anunciando semana, jornada tras semana, desde que arrancó la temporada. Bueno, de hecho, el Zaragoza iba desde la quinta jornada de liga en descenso y, hombre, será por algo.
Ya sabemos que los dirigentes, cuando las cosas van bien, los primeros que se ponen para la foto y salir delante de todo el mundo, pero cuando van mal, todos escondiditos. Y en este caso, en el Zaragoza, está pasando esto. Un Zaragoza que tiene pinta que o consigue el milagro de la permanencia o que el año que viene va a estar en primera red, y lo complicado que es salir de ahí. En fin, ánimo a la afición, fundamentalmente del conjunto maño. Gracias, Lluvero.
Un abrazo.
Héctor, un histórico de nuestro fútbol que está en problemas, otro histórico de nuestro fútbol que ha ganado hoy, como es el Deportivo de La Coruña, y que tiene pinta, bueno, tiene pinta no, va a estar peleando seguro por el ascenso. Veremos si lo consigue de forma directa o no.
Sí, es uno de los 8 equipos que están en apenas 9 puntos.
8,
del primero, el Racing al Málaga octavo, están en 9 puntos. Uno de ellos es el Deport, que después de su victoria hoy 2-1 contra el Lega en Riazor, pasa la Almería, al menos de forma momentánea, y duerme en ascenso directo. Adrián Candal, ¿qué tal? A Coruña, muy buenas.
Hola, Candal.
Hola, muy buenas, buenas noches. Y uff, cómo costó, ¿eh? Fijaos que el partido tiene mucha chicha, Yago, Héctor. La primera parte fue un suplicio, no pasó nada, y ahí nadie se hubiese imaginado en Coruña lo que pasaría la segunda, que fue de locos. Os cuento, se adelantó el Deport en el 74 con gol de Zaka, un jugador de Luismi. Empató el Leganés con Juan Cruz 10 minutos después, y solo 3 más tarde entraba un canterano del Deport, Noé Carrillo, primera pelota que toca, y ahí con desparpajo tremendo desde el balcón del área marca un golazo. Pero ojo, porque la chicha, la salsa, sobre todo, llegaba prácticamente al final. El árbitro, a instancias del VAR, y después de 5 minutos de deliberación en un partido que ya estaba con 8 de añadido, fijaos la locura, empezar a sumar, porque fue una burrada el tiempo que tardó el partido en terminar, pita un penalti por una mano muy dudosa de Zakaria, y ahí todo se lía. El penalti lo para Ferjo, el portero del Depor, se vuelve todo el mundo loco, es el tercero, por cierto, que para desde que llegó a Coruña, y después empieza la tangana, la tensión, carrusel de amarillas, expulsiones, Ven amonestación el propio Ferjo, Zaka, Chimo Navarro, en el Leganés Figueredo, Alex Millán, luego también las expulsiones. Fíjate, Yago, cuánta tensión había, el acta no deja desperdicio. Dos expulsados en el banquillo del Depo, el segundo del míster Hidalgo, el preparador físico, y fíjate, el jugador del Leganés, Roberto López, es expulsado un poco antes por decirle al delegado de campo del Depor, apártate, gordo. Y al final del partido también se recoge en el acta, fíjate, uno de los fisioterapeutas del Deportivo, al que identifican posteriormente, le dice al árbitro: la que habéis liado, hijos de puta. Son palabras textuales que se recogen en el acta. En todo caso, el partido venía muy caldeado también en la previa por el penalti que el otro día le pitaron al Depor en Burgos y que levantó también todo tipo de cabreos y enfados en A Coruña. Y no hubo hoy por primera vez en toda la temporada zona mixta en A Coruña. No hablaron los jugadores del Depor y apareció pues uno de los mandamases en el conjunto blanquiazul, el consejero delegado Máximo Benassi, que esto es lo que decía.
No hay ninguna duda con los arbitrajes, o sea, esto es para mandar un mensaje claro. Nosotros vamos a aceptar el error del árbitro, como así ha sido en toda la vida en el fútbol. Lo que no vamos a aceptar es el error del VAR. El reglamento es claro, las normas de IFAB pone que el VAR tiene que entrar si la acción o el error del árbitro es obvio, claro y manifiesto. Y si se para una imagen durante más de 5 minutos, no sé en qué minuto acabó el partido, no es ni claro, ni obvio, ni manifiesto.
Estoy completamente de acuerdo con la reflexión que hacían desde el Deportivo de La Coruña. El penalti que le pitan en contra prácticamente en tiempo de descuento, después además de no sé cuántos minutos, es vergonzoso. Ya no solo el hecho de que lo puedan pitar en directo, que no ha sido así, sino el hecho de que le han llamado desde el VAR en una jugada. Yo le comentaba a Itu y me decía: Itu, no entiendo cómo han pitado este penalti. Que luego es cierto que lo lanza el Leganés, lo para el Deportivo de La Coruña y no tiene incidencia en el resultado, pero el cabreo es comprensible. No la forma en la que se ha expresado en alguno de los miembros del Deportivo de La Coruña en el estamento arbitral, pero es una puñetera vergüenza que se pite un penalti de eso, tal y con lo que se están jugando los equipos a estas alturas de temporada. Incomprensible al 100%. Gracias, Candal. Abrazo.
Un abrazo.
Hablando de escándalo, otro de Piqué, ¿no? Ha perdido el Andorra en casa con el Albacete,
sí,
0-1.
Sí. 0-1 y con polémica, porque la está el árbitro de Alonso de Ena Wolf. Recoge protestas a voz en grito y actitud amenazante de Gerard Piqué, presidente de la Andorra. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que Piqué aparece en una...
Ni va a ser la última, me parece.
Va a ser la última esta temporada. También del director deportivo y otros miembros de la Andorra. El árbitro se ha liado en el túnel de vestuarios y luego Piqué en sus redes ha vuelto a cargar contra el árbitro y contra el CTA, adjuntando una carta que la Andorra mandó en marzo pidiendo que Ena Wolf no les volviera a pitar más. Hoy lo ha vuelto a hacer y el Andorra se ha vuelto a sentir perjudicado.
Pues nada, Gerard Piqué de nuevo liándola al final del partido y utilizando las redes sociales. Como presidente, regular las cosas como son. Veremos cómo acaba la temporada el Andorra. Gracias,
hasta
Héctor.
Luego.
12:43. Nos esperan Ramón Besa y Manuel Javois. Así que vamos con ello, venga.
El Larguero con Yago de Vega.
Hoy no es un viernes cualquiera, y no solo por ser 1 de mayo con todo lo que conlleva, sino porque además es día de celebración para Ramón Besa y para Manuel Javois. Se está celebrando aquí en Madrid, en el Matadero de Madrid, el 50 aniversario del país, donde evidentemente no podían faltar ni Ramón ni Manuel. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches desde Madrid.
Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Y felicidades a los dos por la parte que os toca. Ramón, ¿qué tal la jornada?
Bueno, bien, esos 50 años son muchos años y para los que ya tenemos unos cuantos más de 60, pues te puedes imaginar, ¿no? Algunos nuestra vida ha transcurrido con el país bajo el brazo, primero como alumnos en la facultad y después también como ya practicando el oficio en el mismo país. Hemos tenido la suerte, bueno, en mi caso desde el 86, o sea que imagínate.
Pues casi nada.
Así que es jornadas de reencuentros, de emociones, de debates y sobre todo también de acercarse a la gente, porque una de las cosas buenas que ocurre hoy día es que antes la relación o el vínculo era con los lectores, era a través de las cartas, y ahora en cambio puede ser de muchas maneras, entre ellas la presencial, que creo que es la mejor.
Manuel, jornada bonita, ¿no?
Sí, muy emocionante, caramba. Fíjate, 50 años, tengo 47, cumplo 48 dentro de en verano, o sea que prácticamente mi generación ha crecido con la democracia en España y con el país debajo del brazo, prácticamente. Entonces ha sido, bueno, pues ha habido un encuentro en Matadero, perdón, que no lo he dicho, y ha sido como muy muy eléctrico, ha habido mucha gente ahí. En fin, uno siempre piensa en vivir días así en los sitios en los que quiere estar y se ha dado y ha sido, pues es una oportunidad maravillosa.
Pues nada, enhorabuena a todos los compañeros del país que están cumpliendo ese 50 aniversario, que se dice pronto, y que sean mínimo otros 50 más, ya veremos. Os quiero preguntar por la Liga, una Liga carente de emoción completamente. Ramón, este fin de semana se puede proclamar el Barça campeón. No sé, a ti, como aficionado del Barça, ¿qué te gustaría? ¿Este fin de semana ya salir campeón y ver si hay pasillo o no la próxima jornada, que por cierto hay clásico en el Camp Nou? ¿O te gustaría que el título se decidiese precisamente en ese partido? ¿O te da igual?
Bueno, yo creo que el Barça tiene prisa por ser campeón, el Madrid por desentenderse del campeonato y el Español por evitar el descenso. O sea, que va a ser una jornada de prisas. Pero si yo pudiera elegir, prefiero que el título se decida en un clásico, en el Barça-Madrid. O sea, el pasillo para mí se ha dejado de ser un acto de generosidad, un tributo del equipo anfitrión o del que sea hacia el campeón, para convertirse casi en una humillación o para convertirse en algo para lo que no fue concebido. Por tanto, a mí los pasillos, tanto si son para un equipo como para otro, ya cada vez son más obreros. En cambio, me apetece mucho ver un Barça-Madrid en el que, si el Barça gana, pues se proclama campeón de Liga, porque sería la mejor forma de coronar el campeonato.
Manuel.
Hombre, a ver, si fuese aficionado de Barcelona, desde luego querría que el Barcelona ganase la Liga ganando al Madrid, que es, por otro lado, el segundo clasificado, creo, porque me he desentendido desde hace ya unas jornadas, pero lo dejé allí de segundo. Sí. Y creo que no habría dilema, ¿no? Y tiene razón Ramón, además, en que el pasillo, yo no sé, yo creo que el pasillo es una cosa que nace del rival como una ofrenda, como un homenaje al reciente al campeón de Liga, al campeón de Copa, al campeón de lo que acaba de ganar. Y sin embargo, es cierto que se ha convertido como en algo que para lo que parece que los jugadores están obligados a hacer, y por lo tanto una humillación, etcétera, y ha perdido un poco el sentido original, que era un sentido de reconocimiento, un sentido de habéis ganado la Champions, habéis ganado la Copa del Rey, habéis ganado la Liga y os estamos homenajeando a vosotros. No, sin embargo, eso se ha distorsionado muchísimo, se ha pervertido su sentido original. Ahora, como madridista, sinceramente, Yago, llevo 3-4 jornadas absolutamente desenganchado.
Deseando que esto acabe, ¿no?
Cuando digo desenganchado, Yago, con el corazón en la mano, te digo que me acabo de enterar de que la próxima jornada es el clásico. O sea, yo sé que hay un clásico pendiente, pero no sabía cuándo tocaba. O sea, mira. estoy en ese nivel, que lo veré, si cuadra. Pero no tengo ninguna duda de que con el título en juego, aunque sea ya el título ya esté más que dado, es mucho mejor para el Barcelona delante de su afición ganar el campeonato y además ganárselo en las narices de su máximo rival.
Bueno, visto desde otra perspectiva, que ya lo damos por hecho como que el Barça va a ganar este título, si el Real Madrid llega vivo a ese clásico, ganando ese partido seguiría la Liga en juego. Muy a favor todavía, evidentemente, para el Barça, pero las matemáticas todavía no le darían el título al Barcelona. Dicho esto,
tantos puntos desperdiciados en estas jornadas, sí. Estos partidos tan tan desastrosos, Girona en el Bernabéu, el Betis empatando en el 94, que es como ya no nos deis ninguna oportunidad más, ¿sabes? Es decir, no porque entonces vas a empezar a lamentar, como ganes en el Camp Nou vas a empezar a mirar para atrás y a decir, madre mía, lo que hemos hecho en determinados partidos, cómo se nos va a escapar este campeonato.
Uh-huh. Dale.
No, digo que por parte del Barça, en cambio, hay más alicientes, no solo por el título, sino por ver cómo juega el equipo sin Lamine. Se vio, por ejemplo, en Getafe, que fue una versión quizá menos brillante, pero con matices muy interesantes, ¿no? Un equipo que seguramente más sólido, más consistente, en que fue capaz de marcar un gol al contraataque y otro pues de una manera que no es la más convencional, ¿no? Para ver, sobre todo, las variantes de ese equipo a que a veces se le acusa o se le dice ser demasiado ingenuo, ¿no? Y veremos, mañana es un partido especialmente exigente en Pamplona, y eso hace que a mí, más allá de que sea, de que el Barça sea prácticamente campeón, pues me gusta ver cómo es, cómo juega ese equipo sin Lamín.
Lo tengo
y no olvidemos, en cualquier caso, que el Barça salió con menos 5 del Bernabéu.
Sí, sí, correcto.
O sea, el Madrid va a llegar al Camp Nou o lo que sea, pero estaba Xavi Alonso de entrenador y el Madrid estaba con más 5. Si alguien analiza esto dirá, ¿y qué es lo que pasó?
Pues si ganan los dos este fin de semana, llegará al partido de vuelta con más 11. O sea, para que veas la diferencia. A todo esto os tengo que preguntar, porque se viene hablando las últimas semanas. Manuel, ¿te gustaría un regreso de Mourinho?
No, ya lo he visto alguna vez. Ha pasado muchísimo tiempo. Ni Mourinho es el mismo, ni los mourinistas somos los mismos, ni el Madrid es el mismo que necesitaba, a mi juicio, a Mourinho en aquel momento en que el Barcelona de Guardiola estaba absolutamente aplastando al Madrid una y otra vez. Yo no estoy para estas cosas. No, estos partidos de vuelta me pillan muy mayor, y yo creo que además que es que, caramba, que el fútbol ha cambiado mucho en 15 años y Mourinho ha seguido entrenando y no ha estado entrenando en la élite ni en clubes que han peleado por títulos grandes, ni que no digo que, vamos, Mourinho es una leyenda en los banquillos, pero ha pasado mucho tiempo y el Madrid yo creo que ahora mismo no está, y esta plantilla tampoco está para que la recoja un entrenador como él.
Ramón, ¿qué te parecería el regreso de Mourinho?
No sé, a veces tengo la sensación de que el Madrid no busca un entrenador, sino un segundo entrenador, porque el entrenador es Florentino de alguna forma, ¿no? Entonces, lo digo con el buen sentido de la palabra, porque es una persona que le gusta elegir a él especialmente al entrenador, en lugar de que sea un cuerpo técnico, un director deportivo o alguien que le asesore. Y siempre entendí que lo que había hecho con Xavi Alonso era como una concesión mediática, ¿no? A la gente que decía, pruebe con Xavi Alonso. Entonces ahora, para tener un entrenador que simbolice un poco lo que quiere Florentino sin que él parezca que él es el entrenador, es Mourinho, porque tiene la personalidad suficiente para congeniar con el presidente. En cambio, una apuesta como la de Klopp o de un entrenador más intervencionista es mucho más compleja, precisamente porque sabe que el poder que tiene el presidente muchas veces influye sobre el entrenador. Así que, como no conozco bien a Florentino, más allá de las opiniones que pueda vertir, algunas que pueden ser compartidas, otras que pueden ser simple especulación o opinión, no tengo ni idea de qué es lo que pretende el presidente con ese cambio. A mí la verdad es que Mourinho, como entrenador del Benfica, me ha interesado porque me ha apartado de aquellos enfrentamientos contra el Barça y le he visto contra el Madrid, y entonces he visto otra manera de ser de Mourinho que desconocía, y que, bueno, me ha parecido que es, como entrenador, ha sido muy estratega, sabe preparar los partidos, sabe dirigir la plantilla. Otra cosa es cómo calzarían de nuevo en el Madrid.
Hemos tenido semana de Champions, partido de ida de semifinales. El Atlético de Madrid empató a 1 en el Metropolitano con el Arsenal. Y luego, el día anterior, vimos un partidazo entre el PSG y el Bayern de Múnich que acabó 5-4. Le han preguntado ya a Luis Enrique por aquellos críticos que han dicho, sí, mucho espectáculo, mucho tal, pero el fútbol, defensas endebles, los ataques muy bien, como que gente que había criticado, ¿no?, el partido entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. ¿Ha dicho esto Luis Enrique?
Je pense que ce n'est pas important de respecter toutes les opinions, porque si l'opinion c'est une opinion de merde, tu ne dois respecter, mais
es como en la vida, hay opiniones por todas partes. No creo que sea importante respetar todas las opiniones, porque si es una opinión de mierda, no hay por qué respetarla. A la gente que le gusta el fútbol, que se juega, sí, son la mayoría. Y yo soy uno de ellos. Manuel, ¿qué te parece?
Me parece muy bien la opinión de Luis Enrique. Me parece que siempre hay gente, analistas o corrientes, que ante resultados exuberantes siempre sueltan la misma letanía. Y hay que decir una cosa: defensa vulnerable o ataque masivo, ofensivo, de una calidad estupenda. Es decir, ¿qué preferimos en el fútbol? ¿Que las defensas sean mejores que los ataques o que los ataques sean mejores que las defensas? En el partido PSG-Bayern lo que hubo fue
un ejercicio ofensivo de los dos equipos absolutamente aterrador para el rival. Y oye, yo no sé si que se pudo defender mejor alguna acción, probablemente, pero corrían más los ataques, se asociaban más rápido los extremos y los delanteros y los centrocampistas, por lo tanto desarbolaban las defensas una y otra vez. O sea, a mí me pareció un espectáculo y no me pareció una muestra de la endeblez defensiva de los dos equipos, no, al contrario, me pareció una muestra del poderío, de la exhibición física y de calidad de los atacantes, que superaron una y otra vez a las defensas en un juego, por otro lado, creo que se jugó el gol que teníamos pensado que se iba a jugar dentro de 10 años. Es decir, un juego rapidísimo, con unos físicos increíbles a golpe de casi mayo, o sea, cerrando temporada y aún queda el Mundial por delante. Unos tipos que controlaban la pelota y no perdían la controlaban y la paraban a su lado, no había un centímetro. Si se te iba un centímetro o dos, te la robaban. O sea, un nivel absolutamente apabullante, que da que pensar y que tiene que hacer pensar también a los grandes de la Liga Española para saber hacia dónde va el fútbol, hacia dónde se dirige el show, el espectáculo y sobre todo la preparación física, que a mí me pareció, ya me pareció en el Bernabéu que el Bayern de Múnich pasaba bastante por encima del Madrid. Luego en Múnich pues el partido empezó como empezó y hubo ahí un duelo a cara perro, pero yo en el Bernabéu vi bastante superioridad física de los alemanes con los del Madrid.
Ramón, ¿qué quieres que te diga? A mí dame más partidos como el PSG y el Bayern de Múnich.
Bueno, a mí me gustó por varios motivos. Primero, por la continuidad en el juego. O sea, era un juego sin parar, no había ni pausas de hidratación. Incluso cuando intervino el VAR, mucha gente dijo que no actúe el VAR y que diga al árbitro lo que le ha parecido. O sea, cuando el juego tiene esa continuidad, para mí es la reivindicación del fútbol en estado puro, sin interrupciones. Cada vez la tecnología, cada vez avanzamos más en interrupciones, ¿no? Algunas para que intervengan los técnicos, otro para que se hidraten los jugadores, otro para lo que sea. Entonces, la continuidad que tuvo en el juego me reconcilió con los que nos ha gustado siempre desde niños, ese tipo de juego. Luego me encantó por la calidad de los seis delanteros, o sea, los tres del PSG y los tres del Bayern. O sea, son seis delanteros, yo diría, de primer nivel mundial, y eso hace pues que las defensas queden más sonrojadas o que tengan más situaciones de apuro, ¿no? Por tanto, bueno, a ver quién mete un gol más. Yo creo que esa forma de jugar es tan lícita como los que precisamente vimos la otra semifinal con el Arsenal y el Atlético de Madrid durante un buen rato, pues fue otra forma diferente de entender el juego. Aunque me encantó, tengo que decirlo, la segunda parte del Atlético de Madrid, especialmente la primera media hora. Creo que tuvo una exhibición de garra, de agresividad, de juego con balón, de inteligencia. O sea, me pareció un equipo con muchas variantes. O sea, que cada uno juegue como le parezca, que cada uno defienda lo que sienta. Lo que aquí a veces me sulfura es lo que es no jugar como sientes, sino disimular o aparentar o estropear o criticar o manchar. O sea, eso es muy está de moda. Manchar, si tu rival juega de una forma diferente, pues decirle que su forma de jugar está obsoleta. Me encantó el partido, pero me encantó también la segunda semifinal. Ahora, para volver a verlo, yo me pongo el 5-4 y estoy esperando expectante a ver qué va a pasar en la vuelta, ¿no? Porque insisto en la continuidad, insisto en la calidad.
Y a todo esto tenemos a un paso al Atlético de Madrid meterse en otra final de la Champions. Es cierto que tiene que remontar el 1-1 del partido del Metropolitano. Y luego quiero poner en valor, Manuel, el Rayo Vallecano. Ayer le ganó al Estrasburgo 1-0, tiene que jugar el jueves que viene en Francia, pero está a un paso de meterse en una final europea, la Conference League. ¿Qué mérito tiene lo que está haciendo el Rayito, eh?
Tiene muchísimo mérito, además ha creado nada, la tiene ya de serie la comunidad, el público, la comunión con la grada. Es decir, el Rayo no es solo un club de fútbol, sino que es algo que percute en el barrio, que percute en la gente, que percute en el público y que tiene una forma de ser muy particular, muy única, que lo convierte en un club generalmente simpático al resto de aficionados, precisamente por eso, porque, caramba, no son muchos recursos, no es el Atlético de Madrid, no es el Real Madrid, por hablar de sus vecinos de la capital, y sin embargo ha conseguido, lleva muchísimos años entre ascensos y descensos, pero también peleándose con gigantes, a veces tumbándolos y ahora presentándose, a punto de presentarse en una final europea. Luego también está el problema que con la presidencia y con la directiva y con el club, que
el campo
que
está hecho una ruina.
Han tenido bastantes problemas y pese a todo eso hay unos jugadores y hay una afición que han dicho vamos a mover la pelota, vamos a jugar al fútbol, vamos a marcar goles y vamos a conseguir dar una alegría en primavera a nuestra afición, y están a punto, bueno, la están dando porque todo el recorrido ya es una fiesta, o sea, muchas veces no hay que ganar el título para que la fiesta se celebre, sino que la carrera y el camino es fabuloso y lo están haciendo, y ojalá se presenten y ojalá ganen esa competición, ¿no?
Ramón, es que además tiene mucho mérito el Rayo, no solo por ser un club humilde, cierto, de la capital de España, pero no deja de ser un club humilde, y las circunstancias en las que están, que muchas veces hemos denunciado cómo tiene el estadio, cómo tiene las infraestructuras, los problemas que han tenido con el césped, es casi un milagro lo que hace.
Sí, pero además llevan tiempo jugando así, siendo así, ¿no? A mí a veces me recuerda a esos equipos ingleses entre, como decía Manuel, la comunión de la afición con el equipo está por encima de la propiedad. O sea, no muchos clubes ingleses no preguntan por el dueño, están presentes para ver cómo juegan, y esa comunión que hay entre los aficionados y entre los futbolistas. Hay una identidad en Vallecas, o sea, todo el mundo sabe qué es Vallecas por el Rayo, digamos que es que al margen de lo que la gente vive allí y cómo lo siente. Por ejemplo, Michel, el entrenador del Girona, cómo habla de Vallecas y lo que ha sentido. Y luego tiene una identidad futbolística. El Rayo juega muy bien a fútbol. Es decir, cuando a veces hablamos de que un equipo presumiblemente pequeño se tiene que aferrar a unos determinados códigos, o tiene que defenderse de una determinada manera, o tiene que recurrir a unas determinadas estrategias, ahora lo hablábamos de la Champions, el Rayo juega muy bien. Es un equipo ofensivo, es un equipo atrevido, tiene un entrenador extremadamente educado, sí, al margen de ser una persona que entiende de fútbol más que nadie, no he conocido o conozco muy pocos entrenadores tan respetuosos con los rivales, con los adversarios, con el árbitro.
Nunca habla del árbitro.
Es decir, me parece en todos los sentidos un club que tú pones en la agenda muchas veces, ¿no? Dices, voy a ver qué partidos hay. Si hay partido el Rayo, yo creo que hay gente que se conecta a ver cómo juega el Rayo y cómo es el Rayo por esa imagen que trasciende, ¿no? Esperemos de que si hay cambios, pues a nivel de futbolistas y a nivel de entrenador, las próximas temporadas los vuelvan a superar como han hecho en el pasado, para seguir siendo el Rayo ese equipo entrañable y tan apreciado por los aficionados de toda la liga.
Ojalá veamos al Rayo Vallecano en esa final de la Conference League, desde luego sería algo histórico. Queridos, que vaya bien el fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Igualmente, muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.